El Paso, en Onda Madrid, con Manolo Calderón.
¿Qué tal, amigos? Aquí estamos en Onda Madrid 101.3 o bien 106 de la FM, una hora por delante para meternos en el mundo del rock and roll. Saludos a Manolo Calderón, que estará hablando para todos y seleccionando toda la música que suena aquí, en El Paso. Four, o lo que es lo mismo, ANC4, es una banda formada en Suecia con Roger Arvidsson, de Arvidsson en Butterfly, una banda formada por veteranos de la escena musical sueca. También está Thomas Nilsson a la voz y a la guitarra, de los Mob Tops. Jane Bohr tocando el bajo, de los Mothers. Completa la formación el batería Niklas Osterberg. Y la banda toma influencias, desde luego, de gente como Tom Petty, los Byrds y, cómo no, como iban a faltar, los Beatles una vez más, estas influencias para estos grupos de power pop. Esto es el último trabajo que han publicado, Make Up Your Mind, que irá incluido en lo que es el segundo LP de la banda. Publicaron su primer trabajo en el año 2019. Vamos a continuar ahora en Austin con Stan Laurels. Es la banda formada por un tipo que se llama John Lathrop, que ha publicado 4 LPs y este es el primero que publica para un sello californiano como es Big Steer Record. Stan Laurels.
Trying
There is no light and without the dark. No hay luz sin oscuridad. Este es el cuarto álbum que publica Stan Laurels, que es el proyecto firmado por John Lathrop, un tipo de Austin, que él escribe sus canciones, las interpreta, las graba, produce toda su música y también hace sus vídeos. Tiene su currículum, tiene temas de películas en un par de largometrajes. Él ha incluido sus canciones y ha recibido ya algún que otro premio y nominados para grandes premios de la música. Ya digo, este es el cuarto LP que publica para el primero que publica para un sello como Big Steel Record. Nos vamos ahora hasta Carolina del Norte, hasta Chapel Hill, donde son Southern Culture on the Skid, con este grupo que publicó su primer álbum en 2017, va por su segundo LP, se llama Arrow Beach. Beach se llama esta banda procedente de Chapel Hill, de Carolina del Norte. Este es el segundo LP que publica Juicy Fruit Castle. El primer álbum homónimo lo editaron en el año 2017, formado un cuarteto, formado por John Esling, que es un licenciado en arte. También está el guitarrista Mike Nolson y Nicholson, perdón, y la formación la completa. La sección rítmica está formada por dos chicas, la batería Amy Hall y la bajista Carity Quick. Esa es la formación y estos son el segundo LP que publica este grupo. Su cantante vio a tocar a los Stones en 1981 y decidió que su camino tenía que ir pues por la música. Vamos a continuar. Ahora nos vamos con este grupo, veterano grupo, que llevan ya desde los años 90, aunque se reformaron en el año 2016, y desde entonces llevan como 5 LPs. Este es el último trabajo que ha publicado Emperor Penguin. Terror Penguin, una banda de los años 90, ya digo, reformada en el año 2016. Corporation Pop es el nuevo álbum de la banda londinense, que recopila tres EPs y un sencillo que publicaron en el año 2020, junto con algunas canciones que son absolutamente nuevas. Las han grabado allí en Londres y durante el cierre de la pandemia, evidentemente, los grupos han aprovechado esto encierro no solo para componer, sino también para grabar algunas cosas que tenían en cartera, y cuenta con la colaboración de mucha gente, entre ellas la maravillosa Lisa Michaels, que canta en un par de canciones. Son 16 canciones, 16 las que recopila este nuevo trabajo de la banda londinense. Nos vamos ahora a Los Ángeles, también con sonidos psicotrópicos. Son Dream Face. Dream Faces es este grupo procedente de Los Ángeles que publicaron su primer trabajo en el año 2017, era un EP, luego en el año 2018 aparecería su primer álbum. En el 2019 estuvieron publicando un par de trabajos y llevan juntos desde el año 2016. Tenían antes otra banda que se llamaban Nacosta en el año 2009, con los que publicaron un LP y que eran dos hermanos bien avenidos. Vámonos ahora hasta, también seguimos en Los Ángeles. Estos sonidos, bueno, pues son muy identificativos de aquella zona. Estos son Electric Looking Glass. She knows, and love follows wherever she goes. es un adelanto de lo que va a ser el próximo LP de Electric Looking Glass, esta banda formada en Los Ángeles de pop barroco, psicodelia también, llena de colorines, y para ello el título Purple, Red, Green, Blue and Yellow, una canción, ya digo, que formará parte de su próximo álbum, que aparecerá el 30 de abril de 2021. Somewhere Flowers Grow será el título de ese próximo trabajo de la banda californiana. Esto es El Paso en Onda Madrid 101.3 o bien 106 de la FM. Y esto, este Naughty Goes to the Pentagon, también es un adelanto del próximo trabajo en formato de EP de esta banda británica, como son los chicos del Empire 3. Ese es el sonido del Empire 3 en este último trabajo que ha publicado la banda del condado de Kent, este EP que adelantaban con esta fantástica Naughty Goes to the Pentagon, como siempre haciendo un recordatorio hacia sus antepasados y sus influencias británicas, ya no solo con música psicodélica, sino también recordando a los Prisoners, a Lembright Combo, a los Heathcote, en fin, bandas del Medway, sin olvidarse tampoco de los Beatles, ni de los Clash, ni de todos esos grupos que han influido en la forma de hacer de esta extraordinaria banda que ya tienen editado 5 LPs. Y vamos a recordar a una banda de los años 60, aunque realmente forman parte de la actualidad, puesto que todavía siguen publicando discos. Este es el último de ellos, que editaron en el año 2019, la Chocolate Watch Band. Consider my imagination something more than wild. I know it served me right, but I can't sleep at night. I had to hide my face, a ghost of other.
I won't cry for justice, admit that I was wrong, saying hibernation to toxic sites are gone. Socialize the dirt, my name is really mud. I'm up to hearing lies, I guess I'm not the size. Situation and how it really stands. I'm out of circulation. I've all but washed my hands. My social life's a dud. My name is really mud. I'm up to hearing lies. I guess I'm down to size. To size. I won't cry for justice, admit that I was wrong. I'll stay in hibernation, talk some sides to call. Social life's a dud, my name is really mud. I'm up to here in line, I guess I'm down to size.
This is My Voice es el título de este último trabajo publicado por la mítica banda californiana que comenzó su andadura allá en el año 1965, The Chocolate Watch Band, una banda que estaba liderada por su voz principal, como era David Aguilar, que todavía sigue manteniendo esa fuerza encima del escenario. Estuvieron de gira presentando este trabajo. Ahí continúan David Aguilar y el guitarrista Tim Abbott, además de Gary Andrijasevich a la batería. Luego han aportado una segunda generación al grupo, como el guitarrista Derek C. y el bajista Alec Palau, un tipo productor y también nominado para los Grammy con algún que otro proyecto. Este es el álbum que publicaban en el año 2000, finalizando 2018-2019, esta banda de culto de los años 60, como son la Chocolate Watch Band. Vamos a continuar en el paso y nos vamos a ir de nuevo hasta... ¿dónde nos vamos? Bueno, pues con este italiano afincado en Londres desde el año 1992. Perteneció a una banda que se llamaba Instant Flight. Ya digo, lleva en Londres desde el año 1992, se llama Marco Magnani. Su banda es extraordinaria, ya ha publicado un par de LPs. Y esto es una actuación en vivo que hicieron en el año 2016, Live at the Half Moon, y que aparecía publicado ese álbum en el año 2020, Mark and the Cloud.
So sick and tired to keep up with nonsense, one way or the other. So sick and tired. So sick and tired. They dream, they shout, they stagger left and they stagger right. Streets of boredom town, silently dying, silently dying. The music is loud, so you won't hear me crying. Silently dying, silently dying. Silently dying.
es el directo de Mark and the Cloud, Life at the Half Moon, es el título de este trabajo que contiene 10 canciones, ya digo, grabadas en el año 2016 en una actuación, y Mark and the Cloud, liderada por ese músico italiano que ya lleva muchos años en Londres. Allí formó también un grupo llamado Instant Flight, con el que publicó un par de LPs, y como Mark and the Cloud, son dos álbumes los registrados más este LP en vivo que apareció publicado durante el año 2020. El otro día abríamos el programa con el último LP de Out of Sight, esta banda angelina liderada por Chris Sprague, batería de los Straitjacket, entre otros muchos proyectos que tiene por delante. El caso es que ha publicado un LP que incluye diversas versiones, tres versiones como mínimo. Una de ellas, nos quedamos un poco extrañados cuando escuchamos la versión que hacen del Paranoid, Out of Sight. Esa es la versión que se larga en Out of Sight del Paranoid, famoso Paranoid, canción de Black Sabbath, que estaba incluida en su segundo LP y que en un principio no la iban a incluir en ese LP, únicamente una canción de relleno, pero se acabó convirtiendo en una de las canciones más relevantes del grupo. Beautiful You es el último título que nos deja Out of Sight, la banda angelina, con tres versiones, este Paranoid, una canción de los Kings y la otra de los Easy Beat. un grupo italiano que ha reeditado un LP suyo que se publicaba en el año 1988, que era su segundo LP, Sick Rose, con aquel fantástico Shaking Street. Estaba la reedición del Shaking Street, un fantástico LP que publicaba la banda italiana Sick Rocks en el año 1988 y que fue el segundo LP de la banda, un grupo que nacía en 1983, que han publicado 7 LPs y que el nombre lo tomaron de un famoso poema del poeta inglés William Blake del siglo XVIII. Esto es El Paso en Onda Madrid 101.3 o bien 106 de la frecuencia modulada. Ellos se formaron en el año 1986 en Palma de Mallorca. Tras ganar un concurso allí en Palma, publicaron su primer LP en 1987 y hasta 2004 llegaron a grabar 7 álbumes. Luego han vuelto a reaparecer recientemente. Estuvieron aquí en Madrid aproximadamente en el año 2019 y también durante estas Navidades nos dejaron un bonito recuerdo sobre George Michael en un villancico que entregaron para todos sus seguidores. Bueno, el caso es que se acaba de publicar un libro sobre La Granja, la extraordinaria banda mallorquina que merecía, sin duda alguna, no ser olvidada. Y en este caso, el que se ha preocupado porque esto se llevase a cabo ha sido José Miguel Carbonell, conocido como Jimmy Oklahoma. El dulce despertar de La Granja y Tú en qué color sueñas es el título de este trabajo de Jimmy. Jimmy, buenas noches.
Buenas. Hola, muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Cómo estamos, amigo?
Muy bien, muy bien. Pues muy contento porque está teniendo una gran aceptación y, bueno, y emocionado, la verdad.
Este es el primer libro biográfico que se escribe sobre La Granja.
Así es, sí. No se había escrito nada sobre ellos, más que lo típico en revistas musicales, en la prensa, Y bueno, me animé con ello y la verdad que es biografía y testimonios de mucha gente que colabora de la escena musical, periodistas, locutores, fans, managers. Y bueno, es un texto bastante ameno de leer y bueno, la verdad que está gustando bastante.
La mitad son amigos míos, ¿sabes? Desde Pepe Cubri hasta Rafa Fernández, Juancho, Los Flechazos, sí, Paul Collins, Paco Poza, José Bataglio. Y luego colegas de profesión, con todos he compartido desde luego muchas noches aquí en Madrid. Jimmy nos llama desde Logroño, resides allí en Logroño, ¿no?
Sí, yo soy natural de Logroño y eso es, Logroño, capital de La Rioja.
¿Por qué has escrito este libro sobre la granja? ¿Había que cubrir ese espacio que quedaba en blanco?
Pues en un principio, sí, yo parece que recupero aquí, ¿no?, el club de las almas muertas, como dice, o de las almas perdidas, como dice una canción de La Granja. Creo que no se le ha reconocido el mérito que tiene el grupo por su trayectoria, por su calidad, por sus composiciones. Y como fan del grupo, por supuesto, desde que empecé a escuchar el Diario Pop de Jesús Ordovás, que es quien hace el prólogo, desde que empecé a escuchar su Sufro por ti, pues ya me fascinaron. Y he seguido su trayectoria siempre, ¿eh? Incluso en las épocas en las que grabaron ya con el sello zaragozano, de Grabaciones en el Mar, y ya no tenían esas guitarras afiladas del principio. O sea, quiero decir que he sido fiel siempre al grupo que me gusta, siempre lo he seguido con su trayectoria, con sus discos, con sus altibajos, con sus momentos igual de parones y demás. Pero bueno, creo que había que reconocer un poco la trayectoria y he querido hacer una obra bastante bastante miscelánea, en el sentido de que hay entrevistas, hay testimonios, hay cuestionarios al grupo, a sus miembros, a los exmiembros, y bueno, creo que ha sido un acierto porque está funcionando muy bien.
Habías escrito anteriormente un par de libros, ¿verdad?
Sí, así es. Había hecho uno sobre la frontera en el 2017, que ese lo saqué gracias a los cursos de verano en la Universidad de La Rioja, de la UR, de la Universidad aquí de La Rioja, en la Universidad Pública, y lo que hice fue analizar toda la trayectoria temática sobre la frontera. Bueno, un texto avalado también por Javier Andreu, Tony Marmota.
Que también colaboran en este libro, ¿verdad?
Sí, en este libro colaboran Marmota, Andreu y Bataglio. Ajá, y Bataglio también, cierto. Sí, ¿eh? Y bueno, y ese fue un libro también analizando la temática de la frontera, ¿eh? O sea, que también se habla de la trayectoria, de la biografía, pero eso siempre es lo más recurrido. Entonces yo quería hacer algo diferente. Yo quería hacer un libro de música, pero algo diferente que el fan no se espere, ¿no? Y que le pueda sorprender analizando la temática, la simbología, los recursos. Eso es. Y luego en el 98, conjuntamente con Lagarto,
buen amigo, buena gente, buen tío. Sí, señor.
Pues yo por aquella época estaba muy muy centrado también en la escena 60 que había en España y bueno, era muy asiduo comprador del sello Animal Records y de otros, pero en especial de Animal Records. Y bueno, había un grupo riojano que se llamaban Sísmicos, una banda de garaje muy buena, que grabaron para ellos y bueno, empezaron los contactos que me dijo Irene, que por aquel entonces estaba también en el sello. Oye, pues hazte una crítica y la mandas al Ruta. Y bueno, mandé al Ruta 66 una crítica de Sísmicos y empezó mi relación con Animal Records y al final me mandaban un montón de discos para comentarlos también en revistas de prensa local de mi ciudad, en Ruta 66. Y bueno, y entonces decidí también hacer un libro, es una guía, un libro, que lo acompañamos con un vinilo de color blanco precioso, con temas inéditos, pues de Elephant Band, la banda liderada por Soel López, Sustitutos, de Valladolid, Selenitas de Barcelona y una banda de Vitoria, Small Things, ¿no? Así es un objeto de culto hoy en día, ¿no? De coleccionista ya.
Y este libro lo has escrito durante la pandemia, ¿verdad?
Sí, aunque yo empecé el borrador casi al acabar el de la frontera, porque pues bueno, acabas un proyecto y dices, venga, ¿cuál ahora maquino y cuál es el siguiente, ¿no? Ya la gente ya me está preguntando además, oye, ahora después de la granja, ¿con cuál empiezas, no? Claro. Ya me están sugiriendo hasta grupos, ¿no?
¿Tienes alguna idea? Sí. ¿Tienes alguna idea o todavía?
Sí, tengo ideas, pero tampoco las quiero desvelar. O sea,
No.
Sí, ideas.
Igual luego no salen y ya sabes lo que pasa.
Sí, por eso. Esto es mejor. Aparte, que el libro La Granja, lo hice un poco así, en secreto. Pero claro, al contar con tantos colaboradores, eso tiene que ser una sorpresa para el grupo. Y de hecho, Miguel Giver pues tampoco quería que saber quiénes iban a colaborar, ¿no? Aunque ya igual alguna cosa se escapaba por ahí y se acababan enterando. Por eso tampoco lo quise publicar demasiado al principio, aunque ya en diciembre fue cuando ya tenía la portada y todo ya terminado, pues cuando empecé a crear expectativa y lo puse en el foro y la gente era la que empezó a responder muy bien. Pero sí, le di la reón en plena pandemia, pues porque rescaté el borrador y dije, joder, ahora que está mucha gente, por desgracia, encerrado en casa y tiene muchas horas y estaremos todos aburridos, pues el pedirle a alguien que colabore y que escriba unas líneas, pues entendía, claro, que eso no le iba a suponer mucho esfuerzo, ¿no? Y sobre todo a gente pues que compone letras, que escribe canciones y demás. Y sí, he tenido que estar detrás de la gente, como es lógico. La gente dice, oye, ¿para cuándo lo quieres? Digo, pues hombre, les ponía fecha, pero digo, pero para ayer, si puedes, para ayer, ¿no?
Claro.
Pero bien, la gente se ha portado maravilla, todos los colaboradores, por eso salen en contraportada. Agradecido, vamos, un montón a todos los que han colaborado desinteresadamente y muy contento con el resultado.
Mallorca, uh-huh. Mallorca siempre ha sido un buen vivero de músicos. Yo recuerdo, ya tengo una cierta edad, ya desde los años 60, Lorenzo Santa María tenía una banda extraordinaria que se llamaba Z66.
Sí, Zeta. Sí,
y
sí, correcto.
Luego apareció mi amigo Juan Marriera con los Ex-Crocodiles, sí. Una fantástica.
Sí, sí.
Esta banda, Juanma estuvo
buena
aquí
banda.
En Madrid durante bastante tiempo y desgraciadamente perdimos últimamente a uno de los componentes de Cerebros Exprimidos, que también era una banda fantástica.
Sí,
¿no?
Sí.
Bueno, tú como lingüista, que eres lingüista, uh-huh. ¿Utilizan bien el lenguaje La Granja?
Sí, o sea, es un apartado que del que hablo en el libro, aparte de cómo interpretan el tema de los sabores, los colores, la simbología. Yo, una de las cosas que apoyo en el libro, que defiendo, que en parte la conexión de La Granja con el público, con los fans, es también que su lenguaje no es pretencioso, que al final emplean un lenguaje muy del día a día, aunque las letras pueden ser ambiguas y muchas veces estén sujetas a diferentes interpretaciones, pero lo que yo creo es que al final usan un lenguaje pues muy muy coloquial en el sentido, no vulgar, sino muy coloquial en el sentido de que es un lenguaje entendible, que todos nos sentimos identificados además con sus historias y por cómo se cuentan esas historias, ¿no? Uh-huh. Entonces al final es clave, ¿no? Claro, un grupo español, pues es como decía Servando en el libro, ¿no? Servando Carballar de Dro, sí. que colabora en el libro, que dice una frase que me gusta mucho, dice, cuando la gente se puso con el indio a componer en inglés, dice, a ver, eso es como si Cervantes hubiera escrito en inglés. Dice, joder, pues Cervantes es verdad, y iba toda la razón, ¿no?
Es que es un riesgo componer canciones en español, sobre todo en el mundo del pop, porque luego en rock and roll puede ser un poquito más de aquella manera, pero en el mundo del pop es bastante difícil el tratamiento con el lenguaje en español.
Sobre todo por decir las cosas bien dichas, no decir... O sea, decir cosas interesantes, claro, entonces decir algo bonito, contar una historia bonita, sin ser un poco pretencioso, sin decir cosas demasiado, a ver si me entiendes, que dices, joder, esto es muy poco maduro en lo que se dice. Claro. Entonces, para mí una de las claves de La Granja también es el tema del castellano, del idioma.
Claro.
Bueno, de hecho tienen en inglés el I Got a Friend del tercer disco y luego alguna versión que han grabado, lógicamente, versiones High School y tal, o sea, una Tina Skits, o sea, que al final es normal. Pero bueno, en principio para mí eso es un punto a su favor.
Pero ahora, yo creo que los músicos españoles ahora están bastante más preocupados en hacer buenas letras que antiguamente, vamos. Yo, por lo que estoy escuchando de los grupos pop, sobre todo ahora en español, se tiran un lenguaje muy bien definido, ¿no?
Sí, yo, vamos, sigo, no sé, un autor, por ejemplo, a mí me gusta mucho, lo sigo mucho, Ignacio Garballo de Zodias, compone en castellano.
Sí, también lo conocí.
Y el último disco que hizo, por ejemplo, pues, tiene unas letras preciosas, a mí me gusta mucho, y aún así hace un pop de guitarras chulísimo, o sea, que no quita una cosa con la otra, de hacer un sonido contundente para que se puedan también hacer letras bonitas, ¿no? Y letras bonitas y con un mensaje fácil, que llega fácil. Y con una letra dices, oye, chapó, ¿no?
Sí.
Pero sí, en general sí se están preocupando, aparte que hay muy buenos músicos hoy en día también.
Sí, perfecto.
Y con las letras.
Se produce mejor que antes, sobre todo tenemos más medios, aunque sea el self-service, háztelo tú mismo o lo que sea, pero ahora tenemos más medios para poder grabar de otra manera. El subtítulo del libro, yo creo que lo define todo, ¿no? ¿Y tú en qué color suenas? El concepto de color en sus canciones, La Granja, lo tienen también muy bien definido, ¿verdad? En casi todas sus canciones tratan de un color.
Así es.
¿A qué es debido? ¿Mucha psicotropía o muchos viajes?
Sí, pues bueno, la verdad, cuando lo hablé con Miguel, que tampoco quiero destripar el libro, ¿no? Por si hay algún oyente que quiere cogerlo y tal. A ver, sí que es cierto que eso es algo que analizas, lo vas analizando y dices, joder, pues el color está muy presente, igual que el tema del sabor y tal. Miguel realmente no era consciente de voy a utilizar un color, pero sí que es cierto que sus estados de ánimo, las sensaciones, todo lo traduce en colores o incluso en sabores, ¿no? Y por eso he querido, o sea, en realidad, Miguel no da una explicación es de decir, pues sí, lo hago por este motivo, y cuando estoy triste, el color que para mí el triste es el azul o el rojo, no.
Verá la vida con más colorines que otros.
Sí, sí, podrá ser, ¿no? Pero bueno, sí que he querido reflejar en el título y en el subtítulo tanto el tema del sabor como el tema de los colores, porque es un guiño al tema de su temática, lo que se va a encontrar el lector en el libro. Y bueno, pues hemos querido jugar con el tema de los colores. La portada, ya sabes que es así un poco onírica, ¿no? Miguel, sí, cuando la ve, dice, me gusta, es un poco onírica, tal. Hemos querido jugar con los colores.
Sí, porque la portada del libro refleja un mar que no existe donde tú vives.
Efectivamente, en Logroño, de momento
no hay mar, ¿no?
ni con las riadas ni con las nevadas no hay mar. Pero ayer había un debate en el foro de la granja, que sacamos un artículo del diario Mallorca que salíamos ayer comentando el libro, y bueno, y un seguidor decía, oye, ¿no hubiera sido mejor, lo decía constructivamente, dice, ¿no hubiera sido mejor poner en la portada al grupo? Dice, ¿es algún tema condicionado por las editoriales? Pues en principio no hay ninguna editorial, es un trabajo autoeditado, y eso hubiera sido lo fácil. Yo en los tres libros que he hecho jamás he puesto fotos de grupos en la portada, porque creo que es lo más facilón y lo más recurrente, ¿no? Entonces yo lo que quise fue poner una portada, o sea, hacer una portada con una foto que sugiriera algo más, que fuera más allá, que sí, que igual la ves y dices, ahí va, esto no es de música, ¿no? Pero claro, al final es la granja, antes de despertar, es un juego de palabras, induce algo más, ¿no? Yo estoy muy contento, con la portada y...
Portada, además de pasta dura, ¿no?
Sí, tapa dura, hemos hecho un libro, joder, que tiene cierto empaque cuando lo ves y hostia, bueno,
sí, sí, parece un libro de librería, vamos, de poner...
Sí, al final, eso es. A ver, al final, las cosas de fan que se hacen para fan, pues intentas hacerlas, pues joder, como a ti te gustaría recibirlas y, joder, cosas, una edición, no digo que sea de lujo, pero es una edición bonita, muy sencilla y, bueno, agradable de leer, además, y muy bien presentado.
Oye, ¿vale? Jimmy, antes de despedirnos, sí, ¿el libro dónde se puede conseguir?
Pues mira, el libro se consigue muy fácil de la siguiente manera. Solo lo distribuyo yo para evitar sobrecostes de distribución, de librerías y demás. Entonces, se consigue contactando conmigo a través del Facebook, Jimmy Oklahoma, o bien mandándome un mail a mi correo, que es muy fácil, jimmyoklahoma@jimmyoklahoma.es.
Estupendo.
Tiene un precio muy muy fácil, o sea, muy muy barato, 16 euros más gastos de envío.
Estupendo. O sea, oyes,
y son muchas páginas, ¿no?
Va a haber también un disco tributo a la banda, ¿verdad?
Sí, en breve, hacia febrero, en breve, nada, Discos Polo, con Jonathan Uría a la cabeza, de Mallorca, lanza un disco tributo, que yo he tenido la suerte ya de saber qué canciones intervienen y, bueno, algún grupo he escuchado, y os va a sorprender. Muchos grupos haciendo las canciones de la granja.
¿Siguen dedicados a la música o tienen su profesión también, aparte de la música, también se dedican,
sí,
a sus historias?
El único,
¿no?,
que se dedica así un poco a la música de lleno es Pablo Chando, que además, bueno, sabéis que es productor musical, sí, entre otras cosas lleva a Marta Sánchez, la famosa Marta Sánchez de ex Olé Olé, como conocéis, y los demás tienen su profesión, pero ellos siguen ensayando y siguen, vamos, y de hecho este año va a haber novedades discográficas con la granja, pero no puedo desvelar más.
Muy bien, Jimmy Oklahoma, un placer hablar contigo, que te lo pases bien, que sigas divirtiéndote con la música, que también tienes tu grupo, hay que decirlo, que te sigas divirtiendo con tu música, y aquí esperamos desde luego todas las noticias que nos lleguen desde La Rioja. Un abrazo muy fuerte, Jimmy.
Muchas gracias, igualmente, Manolo.
Hasta luego. Y hasta aquí llegamos hoy en El Paso, en Onda Madrid 101.3 de la FM o bien 106. Os ha hablado, como siempre, Manolo Calderón.
Cambiarán. sol te daría el mar, y escondidas mi corazón te daría el sol, te daría el mar.